Mientras tanto, en las historietas.
Historietas. Y este número viene con un poco de historia. En realidad todos los números que hago vienen con un poco de historia, pero este tiene una historia detrás de la historia. Esta es una continuación del número dedicado a la Image y tenía que salir enseguida después, ya que habla del autor que bien o mal dio a la casa editorial el empujón que necesitaba para volverse la que es hoy en día. Pero ya que era el caso de engancharlo con la temporada de Invincible y dividieron la temporada en dos partes, decidí esperar para que a que salga la segunda mitad. Al mismo tiempo, por unas razones que serán claras dentro de un par de números, tengo que hacerlo ahora que faltan aún unos días para el estreno de la segunda mitad, por lo tanto no habrá muchos comentarios sobre la serie animada. Además, cuando salió la primera temporada de la serie, Fede, quien entonces se hacía cargo de la producción y seguía los mensajes en las redes sociales de KMS después de escuchar, recibió muchos pedidos para que hagamos un número dedicado a ella. La verdad es que entonces teníamos otros números planeados y ni Julieta ni yo teníamos ni tiempo ni ganas para meternos a leer la historia completa, que son 144 números, que era lo mínimo para encarar ese proyecto. Por eso nos renegamos. Así que, ahora que se viene la segunda temporada, es tiempo de hablar de... Sale mejor cuando sale la placa. Hablo de Invincible. Por eso este número está dedicado a todos los que pidieron hacerlo hace unos años y también a Fede, que tuvo que bancarse que no lo hiciéramos entonces. Pero el título en realidad es un poco una trampa, porque más que sobre Invincible, va a ser sobre la carrera de su creador, Robert Kirkman. Voy a avisar que hace poco encontré un video en YouTube sobre su carrera. How did a broke comic shop clerk build a million-dollar empire? De un tal Matt, con 4 T's, quien presenta varios elementos de color de la vida de este autor que son fascinantes y que me parece justo citar como fuente por si quieren buscar más información. ¿Pero quién es Robert Kirkman? Kirkman es un escritor, aunque se empieza con sueños de ser dibujante, que nace en Kentucky en 1978. Desde chico descubre su amor por las historietas de superhéroes, pero solo en 1993 los padres lo llevan por primera vez a una comiquería donde lo primero que ve son pósters de la recién nacida Image, de la cual hablamos en su número. Hay que tener en cuenta que esto era antes de la era de Internet, donde las noticias sobre las nuevas historietas llegaban en las revistas especializadas que se conseguían en las comiquerías. Por eso, el joven Robert tiene que hacerse explicar qué significa esa casa editorial y recibe la historia épica de estos dibujantes que se fueron de Marvel para crear su sueño de una casa editorial donde son los dueños de sus personajes y sus destinos. La historia que pueden escuchar en el número dedicado a Image.
Micropausa durante la edición. Me doy cuenta que con cómo lo dije parece que fui yo el que contó esta historia. No era yo que estaba en esa comiquería. Les pido disculpas, pero me gustaba cómo sonaba.
Kirkman empieza a soñar un día de estar junto a este grupo de autores, un sueño casi imposible para un chico de 15 años en ese momento. En el secundario, descubre que su compañero de banco, Tony Moore, comparte su pasión por dibujar personajes de historietas mientras están aburridos, y entre los dos inician una colaboración que durará por años. Tony Moore también es quien lo va a introducir a las películas de zombie, que lo ayudarán para una cierta serie que lo hará famoso unos años después. La colaboración empieza a ser profesional cuando, en el 2000, Kirkman y Moore arman su propio proyecto para vender a la Image, Battle Pope. Kirkman quería dibujarlo, pero al reconocer su limitación en este rubro, pasa a hacer solo los textos y traza las bases de la serie. Este proyecto viene rechazado, pero los dos deciden hacer su propia casa editorial y con el estilo de la historieta vale la pena de agregar con juegos de azar y mujerzuelas, llamada la Funkatron. Es gracioso que, un par de años después, la serie será reeditada por la Image cumpliendo el sueño de Kirkman. La serie es bastante burda, con un humor bastante grosero, con esa visión norteamericana de la religión donde un tipo bastante grosero, mujeriego e irrespetuoso es elegido Papa. Papa Oswald Leopold II. justo antes del Rapture, cuando Dios se lleva a la gente buena y los demonios invaden la Tierra. Tras un tiempo de lucha, hay un acuerdo de la humanidad que queda con estos demonios que empiezan a convivir con los humanos, y Oswald Leopold recibe de Dios en persona superpoderes para cumplir su misión en esta Tierra. La serie tiene un humor que quiere ser irrespetuoso, pero en realidad es bastante flojo e infantil y, en mi opinión, poco divertido. Lo mismo, la Funkatron logra publicar 16 números antes que tener que cerrar por pocas ventas. Kirkman logra juntar unos $40,000 de deudas para mantener la casa editorial y está a punto de tener que cerrar todo y buscar un trabajo distinto para pagarlas cuando logra entrar en contacto a través de una convención con uno de sus ídolos de la Image, Erik Larsen. Larsen había sido una gran influencia desde el inicio para Kirkman, tanto que la primera historieta que había comprado en ese famoso viaje era un número de Amazing Spider-Man de la época de este dibujante, que vino después de Todd McFarlane. Y dicho entre paréntesis, es una época que el dibujante aún no tenía totalmente desarrollado su estilo y a mí personalmente no me gustaba, hasta lo encontraba bastante desagradable. Kirkman empieza a pasarle ideas para ver si logra publicar algo en la casa editorial, pero ninguna de las ideas originales que proponen parece funcionar. Es por eso que Larsen le pasa para hacer una miniserie de uno de los secundarios de Savage Dragon, Super Patriot, una especie de cyborg Capitán América que viene actualizado desde la Segunda Guerra Mundial. Lanza un par de otras series, pero ninguna vende como para sobrevivir más de algunos números. En 2003, empieza con una serie suya como todas estas, Invincible, que también viene con una situación parecida, que habría sido una desgracia, porque Kirkman tenía un plan para que algo cambiase en la serie radicalmente en el número 25. Ahora, hablar de Invincible es un poco complicado sin hacer spoilers, y la verdad es que lo que mejor que tiene la serie es las sorpresas que van pasándose con frecuencia que hacen que la serie sea verdaderamente muy buena. Voy a tratar de hablar más o menos en general de estas historias, pero tengo que partir que al menos la primera gran sorpresa, que es la que Kirkman tenía planeada para el número 25 y en la serie animada se revela al final del primer episodio, la conocen. ¿Ok? Bueno, la serie cuenta sobre Mark Grayson, un adolescente que es el hijo de un análogo de Superman de su mundo, Omni-Man. Mark hereda los poderes de su padre y hace lo posible para estar a la altura de sus cuentos, quien dice venir del planeta Voltrum y debería estar en la Tierra para protegerlos y ayudarlos a crecer. La serie empieza como un análogo del Hombre Araña, con este superhéroe que trata de balancear la vida de un adolescente en la escuela con la de un joven con superpoderes que ayuda a la gente, y al inicio es simpática pero nada más. La serie está a punto de ser cancelada cuando parece que intervino Jim Valentino. Cuando hablé de él en el número de la Image, hizo una injusticia al decir que Shadowhawk, el personaje que aportó a la Image, no era particularmente interesante. Hay una cosa que no dije, y es que es el único de los dibujantes que se van a Image que es también un escritor. Venía de una época bastante buena de los Guardianes de la Galaxia, versión siglo 31, veo en el número dedicado a ellos, y era uno de los autores semi-regulares de la serie What If, que al tener historias distintas cada número no tenía autores regulares. Pero como dije, es el único que tiene una experiencia en contar historias, y se da cuenta del gran problema de Invincible y le recomienda al joven Bob que no guarde el secreto tanto tiempo. Es así que en el número 6 de la serie, descubrimos que Omni-Man no es el benévolo análogo de Superman que protege la humanidad, pero la vanguardia de los conquistadores que tiene que cuidar el planeta para el día que los Voltrumitas vengan a conquistarlo. Este es el spoiler que les digo pasa al final del primer capítulo. Esto al inicio queda secreto, pero Mark lo termina descubriendo, cosa que lleva a una gran batalla con miles de víctimas civiles, que termina cuando el padre se da cuenta que algo de estar en la Tierra tantos años lo afectó y no puede matar a su hijo y deja la batalla. Esta batalla es terriblemente sangrienta y en su versión televisiva fue muy apreciada por la gente que protesta por la falta de consecuencias en las peleas entre superhéroes. Y aquí tengo que pasar a los spoilers menores, que voy a tratar de dejar cuanto más en lo genérico posible, pero ya vimos en la primera parte de la segunda temporada que Omni-Man vuelve y pueden imaginarse que el amor por su hijo va a ser algo que lo va a redimir. El problema es que en la historieta los detalles más horribles de la batalla no son negados, pero son dejados fuera de cuadro. Y la verdad que esto hace más fácil aceptar la redención de este villano que la de alguien que vimos romper un tren con sus manos descuartizando a la gente que se encontraba a bordo, como vimos en televisión. El padre ofrece a Mark en su lucha de unirse para dominar el mundo para protegerlo, y es una oferta, que es uno de los elementos recurrentes de la serie. O sea, gente que ofrece a Mark trabajar juntos y sacrificar ideales para lo que consideran el bien de la humanidad. Y sin entrar en detalle, la fuerza de la serie es como Mark no pierde su idealismo y gracias a él logra estos cambios sin hacer las cosas malas, y en un spoiler menor, el futuro del mundo y del universo terminan siendo mejores al final. Esto también porque otra de las fuerzas que tiene Invincible es que es una serie inventada en un mundo todo suyo, donde está libre de hacer cambios que en el universo Marvel o DC no serían posibles. En realidad, Marvel y DC a veces los hacen, pero luego se olvidan y se portan como si nunca hubiesen pasado. Esto se lo puedo decir para los que viven en Montevideo.
Otra nota agregada en la edición. Lo había dejado sobreentendido. Pero para ser más claros, la ciudad de Montevideo viene destruida en el evento DC 1,000,000 y el tema nunca es más tratado en el universo DC.
Más exactamente, hay una explicación interesante en Image que dice que Invincible, así como otras series que publica la casa editorial, están cada una ambientada en un universo propio, pero donde hay análogos de los otros superhéroes de la casa editorial que tienen historias parecidas pero no están atados a lo que pasa en sus revistas, de modo que los personajes pueden cambiar el universo y al mismo tiempo cruzarse con Savage Dragon o Spawn. La serie es creada con Ryan Utterly, pero una de las mayores intenciones de Kirkman era de cumplir con regularidad, evitando esos retrasos que fueron una de las razones por las cuales la Image inicial perdió mucha credibilidad. Y es por eso que cuando Utterly no llega a cumplir con los tiempos, la serie pasa a ser dibujada por Cory Walker, aunque va a tener espacio para dibujantes huéspedes y Utterly va a volver para el arco final. Hay un elemento técnico de la serie que vale la pena de mencionar, y es que vuelve un formato de historias bastante cerrado en cada número, cosa que por un lado la hace muy rápida, pocas amenazas duran más de un par de historias, y por el otro lado es muy fácil de empezar. Ahora se puede leer desde el primer número en varias ediciones recopiladas, pero en su momento quien quería comprar un número para ver si le interesaba podía conseguir una historia bastante completa y ahí decidir. Esto no quita que hayan elementos que avanzan tramas y tramas a largo plazo, pero este modo de contar se fue lamentablemente perdiendo y estoy convencido que es una de las razones por qué, a pesar del éxito de las películas y de las series basadas en historietas, estas no están teniendo nuevos lectores. En tanto, la estrella de Kirkman empieza a despegar y esto hace que le den algunas series menores para Marvel, desde unos números en el Ultimate Universe a unas historias de Capitán América, a una prueba para renovar el personaje de Ant-Man con Irredeemable Ant-Man, una nueva iteración del personaje que quería ser alguien totalmente desagradable. Tiene un periodo haciendo Marvel Team Up, serie donde se juntaban dos o más personajes del universo Marvel en una única historia, y en uno de estos números tenemos a Mark Grayson que aparece de invitado durante una aventura con saltos entre dimensiones que tiene en la serie regular. En Invincible lo vemos entrar en un portal agarrado por una telaraña pasajera y salió perseguido por unos tentáculos metálicos. En Marvel Team Up vemos qué pasa en ese interín. En esa historia, en un momento, aparece también en otra dimensión donde hace unos comentarios sobre un hombre murciélago, pero esta historia nunca fue contada. Como dije, aún no la vi, pero parece que esta historia de viajes entre dimensiones, menos Spider-Man, parece va a estar en la segunda mitad de la segunda temporada. Kirkman es también el autor de unas miniseries de Marvel Zombies, ambientadas en el universo donde los héroes fueron expuestos a una plaga y se convirtieron en monstruos caníbales. Esto porque en 2003, Kirkman empieza en Image una pequeña serie que tendrá una cierta importancia, The Walking Dead. La serie empieza con los dibujos de su amigo de infancia Tony Moore, y Kirkman declara que su intención es contar una historia de zombies que nunca termina, porque considera que lo peor de estas historias es que siempre siente que quedan inconclusas sin llegar a mostrar qué pasa después de lo que los personajes logran escapar. Para vender la serie a la Image, Kirkman promete que en realidad los zombies fueron creados como vanguardia de una invasión alienígena, pero esta es una mentira que nunca se cumple, y por lo que tengo entendido, salvo unos chistes sobre unos números más adelante, nunca se descubre la verdadera razón de la plaga. Y digo así porque soy una persona rara, y no me avergüenza decir que las historias de zombies no me gustan, hasta me dan un cierto rechazo, por eso les tengo que admitir que nunca logré superar el inicio de la serie. Para este número hice un esfuerzo y leí más o menos 25 números. Tampoco cuando empezó la serie televisiva. En 2010 vi más que un par de capítulos. Y no estoy interesado en verlos, por eso ni prueben a recomendármela. También sí sé que en su momento fue la serie de cable norteamericana más vista de la historia. Fue el inicio de una franquicia que dura hasta hoy y tuvo 11 temporadas, 2 spin-offs que cerraron y varios en marcha. Algunos creo que empezaron en estos días, más videojuegos y novelas. Tras unos números, Tony Moore deja porque no logra cumplir con esa regularidad que Kierman pide y es sustituido por Charles Adlard. Y cuando empieza la serie televisiva, hace juicio al amigo de toda la vida porque lo deja fuera de las regalías como co-creador de la serie. El juicio fue resuelto fuera de corte, pero dejó a Kierman con la fama de ser un autor que no se hace problemas en pasar sobre nada para llegar al éxito. La serie sigue por 193 números, tanto que cierra sin aviso. Kirkman anuncia el final en el mismo correo de ese número, diciendo que prefiere terminar en sus términos antes de quedarse sin ideas. Como curiosidad, ese número sí lo leí. Es un final lindo, que logra superar uno de los elementos que más odio de las historias de zombies, contando un futuro, con una sociedad que vive en modo pacífico, logrando contener la plaga. El doble éxito de Invincible y Walking Dead hacen que en 2008... los que quedan del grupo inicial de Image hacen a Kirkman una oferta, devolverse parte del grupo de fundadores, cumpliendo con el sueño que tenía desde ese famoso viaje a la comiquería. Desde entonces, Kirkman trabaja casi exclusivamente para la casa editorial, de la cual se volvió uno de los jefes creativos. En este periodo publicó varias series autónomas que fueron llegando a su conclusión según sus planes. Entre ellas puedo mencionar Oblivion Song, junto a Lorenzo De Felici, sobre un científico, involuntariamente causó un pasaje con otra dimensión donde se perdió la ciudad de Filadelfia, que hace lo posible para ayudar a rescatar a la gente perdida. Outcast, dibujada por Paul Aceseta, es una historia sobre un hombre que lucha contra gente poseída por seres de otra dimensión que podrían ser demonios. Trata de no ser preciso con el tema religioso y tras el éxito de Walking Dead, la historia fue adaptada para televisión y duró 2 temporadas. Firepower, dibujada por Chris Samnee, es una historia de artes marciales que termina más o menos en estos meses y no logré aún leer el final. Cuenta sobre un hombre que aprende en un monasterio oriental el uso de poderes del fuego y lo usa para luchar contra un grupo antagonista. Y con su estudio dentro de la Image, Skybound, en estos días empezó a escribir las nuevas versiones de las historietas de los personajes de Hasbro, que en su momento habían empezado para Marvel y hasta hace poco tiempo eran publicados por IDW. Con Transformers y G.I. Joe. ¿Qué pasará con estas series? Es aún para ver, pero por ahora el nivel del escritor y de dibujantes como Warren Johnson hacen esperar para bien. Dicho esto, ¿qué les puedo recomendar? Bueno, Invincible vale la pena de leerla toda, con algunas de las miniseries secundarias como Guardians of the Globe. Yo no les recomiendo Walking Dead por las razones que ya les dije, pero seguro tienen un amigo que le gustan los zombies, por eso se las va a recomendar. De su época en Marvel, creo que lo mejor es Marvel Team Up. Y de nuevo, creo que ese amigo que le gusta a los zombies le va a decir también Marvel Zombies, pero creo que es mucho inferior. De las otras que digo, seguramente Oblivion Song es muy buena, mientras Outcast no me pareció especial. Firepower tiene algunos problemas, sobre todo personajes que se van arbitrariamente porque no tienen que estar en un momento y vuelven después solo porque el momento pasó, pero me pareció bastante atrapante. Espero que no me falle en el final. La verdad es que les tengo que decir que Transformers y G.I. Joe salieron cuando yo era un poco demasiado grande para engancharme con ellos, por eso no tengo una terrible expectativa sobre el trabajo que está haciendo, pero como dije, el equipo creativo es muy bueno y veremos lo que pasa. Dicho esto, tenemos los agradecimientos de Julieta.
A Federico Fabricio, que aunque se aleje del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda, a Tomás Lambert por la música y a los patrones y cafecitos de Quémese.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar y agradezco a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme en todos los primeros años del programa. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.